antes de que la saludemos al aire, Alejandro, tenía pendiente hablar de lo importante que es lo que se cumple el sábado. La voy a saludar, no aguanto, está sentada ya, se apropicó con su botellita de Cola Light. Sin etiqueta, por si hay streaming, chicos, sí. Esto sí que es, se está riendo, esto sí que es ser inteligente. Fabiana Túñez, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los de la mesa. Y
hace María un rato Laura, te veo en la tele y digo, pero no estás por venir, ¿cómo es? ¿Dónde estás, Fabiana Túñez? Ya dijimos, pero lo repetimos, es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres, Y bueno, una de las 100 personas más influyentes del mundo en relación a los temas de género. Estamos hablando de la llegada del hombre a la luna, porque se cumplen 50 claro. años, estarían viajando en este momento, y el sábado, pasado mañana, alunizan, no me sale esa palabra, que me gusta tanto, alunizan. Y Alejandro quiere decir que lo importante de ese paso...
Bueno, lo importante, hay infinidad.
Pero tenemos que resumirlo.
Pero yo pondría el acento en algunas cosas. La envergadura de la misión fue extraordinaria. Yo creo que, salvo muy poquitos de los que estamos aquí, los otros ni habían nacido, recordar la emoción.
Perdón, todos los que estamos acá estábamos.
Habíamos nacido.
Ah, no, el único es Martín Angulo, de los que estamos en este momento sentados. ¿Vos tampoco? ¿En serio? Sí. Uy, Dios mío, somos varios.
Bueno, lo cual es normal.
¿En qué año naciste?
Demográficamente.
Para el mundial siguiente.
Bueno, listo, perdón.
Demográficamente, ya la parte de la población argentina que nació después de la llegada del hombre a la luna es altamente mayoritaria, debe ser cerca del 70% de la población.
Bueno, que, y entonces, ¿qué le decimos a la población mayoritariamente?
No, lo primero es recordar la emoción que provocó eso. Es difícil de compartir ese sentimiento. Es difícil de compartir ese sentimiento, quiero decir. Yo solo podría ponerlo en relación con la noticia, que por supuesto no se produjo de este modo, de la llegada de Colón a América. No hay en la historia moderna de la humanidad otro hecho tan significativo como la llegada del hombre a la luna como lo fue la llegada de Colón a América.
Y o en sea, los cinco dos, siglos antes.
Y en los dos hechos hay algo que yo quiero poner en común, que es la curiosidad como fuente de la acción, sin ninguna consideración sobre la utilidad resultante. Por supuesto, sabemos que Colón quería abrir la ruta de las Indias orientales al tráfico de especies, etcétera, pero el espíritu que guía esas acciones, el de asumir un desafío para ir un paso más allá de todos los pasos que se dieron previamente, me parece que esa es la mejor marca de la condición humana. La voluntad de conocer y de ser capaces de ordenar los esfuerzos necesarios para conocer más lejos de todo lo imaginable. En la misión a la Luna participaron 400.000 personas entre ingenieros, técnicos y científicos.
¡Wow!
400.000 personas. El proyecto llevó 10 años...
Solamente de esta, porque imagínense que en la Unión Soviética estaban planeando otras, ¿eh?
En esta misión participaron
400.000 personas. ¿Se acuerdan de la perra laica y tantas lanzamientos?
El proyecto demoró 10 años de trabajo y consumió el equivalente al 4,5% del Producto Bruto de los Estados Unidos de ese momento. Imaginen lo que es el 4,5% del Producto de los Estados Unidos dedicado a un proyecto de este tipo.
Sí.
Y por supuesto que hay infinidad de tecnologías que se desarrollaron para hacerlo posible y que pasaron luego al uso civil. Infinidad, quiero decir, hasta la técnica de diálisis para enfermos renales, es un subproducto del primer viaje lunar. Pero cuando se decidió hacerlo, nadie argumentó acerca de los beneficios marginales del proyecto. Nadie dijo, vamos a hacer esto para ver si encontramos un modo de tratar la insuficiencia renal. Es cierto, había una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, era una competencia muy importante y la conquista del espacio, como se conoció en aquel momento, era uno de los aspectos en los que se demostraba la superioridad de una civilización sobre la otra, de un régimen político sobre el otro, de un régimen económico sobre el otro, y por tanto había muchos incentivos muy fuertes para impulsar esto. Pero lo que hace que sea la conquista del espacio uno de los lugares privilegiados de disputa de la batalla, es lo que hace que ese sea uno de los lugares privilegiados para disputar la batalla, es el lugar que en uno y otro ámbito se le concedía al avance del conocimiento, a la curiosidad, al desarrollo científico, etcétera. Yo creo que se pueden decir muchas cosas de esto. Yo creo que tenemos que rescatar eso, tenemos que rescatar, diría, dos cosas. La curiosidad como un motor inmenso para la acción humana y la convicción de que allí donde se coordina la acción colectiva al servicio de un objetivo que parece inalcanzable, los objetivos se vuelven alcanzables. Y digo esto con una intención secundaria, y es: nuestro país hace mucho tiempo que no se traza grandes objetivos y que no es capaz de alinear el esfuerzo colectivo para obtener logros significativos. Y creo que debemos mirar estos ejemplos y decir, si los Estados Unidos pudieron aplicar el 4,5% del producto para poner al hombre en la luna, nosotros deberíamos preguntarnos qué parte del producto y de qué modo y con la colaboración de cuántos cientos de miles de personas deberíamos actuar para terminar con la pobreza en Argentina, para mejorar la educación en Argentina, tenemos que ponernos grandes objetivos, alinear grandes recursos, movilizar a las fuerzas sociales en ese sentido y tratar de avanzar. Y si se pudo llegar a la luna, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Alejandro Katz, si se vienen los pedidos, los espacios de los políticos, antes de seguir conversando.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Ya trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor. Y tú agitas con donaire tu pañuelo. Nos estira. Yo sé que no se estila que me pongan para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Seguimos escuchando versiones de Amarraditos, tenemos las nuestras y los oyentes tienen las propias, como esta. Morochucos.
¿Eh?
Así se llama. ¿Sí? Esta. Sí, así se llaman. Y lo pidió Miriam, que vive
Morochucos. Sí, no, sí, lo tengo en la lista yo.
No, para nada. No. Miriam está en Salto y quería escuchar, sí, esta versión de Amarraditos. Nos escribió al 1165-840870 y seguimos Amarraditos hasta las 3 de la tarde.
Y los voy a torturar con las emisoras porque, sí, no tuve unos días mi mapa, así que LRA 22 Jujuy y LRA 4 Salta, de ahí nos llamó Miriam. Nelson está en la NASA, Alejandro, vamos a ver si puede comunicarse con nosotros, está en Cabo Cañaveral, para saludar a Fabiana Túñez. Pues todo tiene que ver con todo. El falso Nelson, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, querida, ¿cómo están? Bien, aquí los recibo perfectamente.
Y si no nos recibe bien, sí, de ahí.
Los he recibido bien de cada lugar, ¿cómo no los voy a recibir bien desde aquí? No,
le pido, por favor, que salude.
Puede salir de la cápsula, ¿eh? Buenas noches.
Sí,
quiero llevar tranquilidad a la población.
Estaba en posición, sí, fetal, horas estuvo, sí, en posición fetal.
Me sacó
fetal
el sereno, ¿eh?
Me salió
el sereno aquí de la NASA, el señor que... Claro, le llamó la atención, dijo, esta puerta está cerrada, qué raro, porque debería estar abierta para que la gente se introduzca. Y bueno, la sorpresa. Después yo tuve que hacer rehabilitación al sereno cuando abrí la puerta y se encontró conmigo adentro, ¿no? Se desmayó, le hice RCP, bueno, y por suerte está todo en orden.
Escúcheme, la saluda, ¿no es cierto?, Fabiana, porque no sé si usted está al tanto.
Sí,
que...
querida, por supuesto. Hola, Fabiana, acá te estoy viendo por streaming, ¿eh? Veo ahí la botella que le sacaste la etiqueta, me parece muy bien, ¿no?
Es ¿cierto? Porque Fabiana fue elegida entre 10.000 candidaturas.
Amigo.
Entre 10.000 es una de las 100 que más influyentes en política de género.
Fue más difícil elegir a Fabiana que a los astronautas que anonizaron.
Algo por el estilo. Qué lío, ¿no?
Sí, 10.000 astronautas no había en la
convocatoria. No entiende este programa. Fabiana dice, qué locura. Sí, es como un programa
de mañanero. No, estamos perfectamente conectados. Adelante, Buenos Aires.
qué reconocimiento ese, Fabiana, ¿eh? Qué importante ese reconocimiento.
Sí, realmente me tomó por sorpresa y creo que bueno, fue un honor, un orgullo, pero también fue producto de un trabajo que fuimos haciendo en estos años, tanto desde el movimiento de mujeres como desde la función pública. Realmente creo que es un reconocimiento al país.
Cuando vemos los femicidios, lamentablemente, que se suceden, y los números y las estadísticas, nos impresiona que a pesar de estos avances de comunicación y también avances en relación a la cantidad de lugares que hay para denunciar, en relación a la al botón del pánico, a todo lo que se fue implementando en políticas de género, siguen tan altos los femicidios y la violencia contra las mujeres.
Sí, la realidad es que el problema con esto es fundamentalmente una cuestión cultural y todo cambio, o sea, hemos cambiado la legislación, hemos incorporado, como vos decís, más políticas públicas de asistencia, de prevención, pero bueno, lo que nos queda como asignatura es ese cambio cultural y que la justicia también se ponga a la par de ese cambio cultural que es indispensable.
¿Y cómo sería la justicia? ¿Dónde no se pone, en qué aspecto no se está aggiornada la justicia y es peligrosa para las mujeres?
Todavía algunos sectores de la justicia siguen considerando a las mujeres como un objeto, como una cosa, y la realidad es que su formación es muy machista. Con lo cual, por eso ahora que se empieza a implementar la ley Micaela, esperamos poder medir el impacto del avance de lo que es la ley Micaela, que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en violencia de género y en perspectiva de género.
Estamos hablando con Fabiana Túñez, tenemos la suerte de tenerla acá, estamos en el 1165-840870, se vienen en simultáneo las noticias para toda la Argentina, también preguntas recibimos,
Plato Fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y el trenecito lento recorremos el paseo. Tu saludo va tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo aquí tu condón aire en mi pañuelo. Nos estila, yo sé que nos estila, que te ponga para cenar jazmines en el hogar. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Se va la segunda hora de Plato Fuerte con Soledad Pastorutti. Ustedes pidieron Amarraditos, lo hizo Norma, que vive en Iguazú. Desde ahí nos escribió al 1165-840870.
Hace un ratito estábamos hablando del servicio cívico militar o no sé, cívico democrático que propone Patricia Bullrich, y en realidad de lo que voy a hablar ahora es un segundito de esto de que nos preguntábamos si se decía pilotear o pilotar. Se dice las dos maneras,
sí, me dice Inés
Gordon. Sí. Mira, sí, qué sí, bueno. Sí. Bueno, le quiero aclarar a la gente que nos escribe y nos pregunta ahí, averiguaron, porque yo dije pilotear y alguien dijo pilotar. Alejandro, creo. Bueno, sí, pero las dos maneras se dice. Estamos con Fabiana Túñez y lo último que dijo antes que llegaran las noticias, que era súper interesante, es cuánto la justicia tiene de machista. ¿Y qué tiene de malo que la justicia sea machista? Por ejemplo, que se tarde en determinados procesos que muchas veces se cobran la vida de las mujeres.
Sí, cuando hay una demora en la posibilidad de acceder a una medida de exclusión.
Esa es una de las más importantes.
Muy, muy importante.
La medida de exclusión del hogar
totalmente.
Y en segundo o tercer lugar también la perimetral, lo que se llama la perimetral, la distancia que tiene que tener el agresor de la víctima.
Exacto, por eso ahora lo que se está implementando, por suerte, a partir del Plan Nacional, es la tobillera electrónica. ¿Qué es lo que hace? Estamos monitoreando ahora al agresor en tiempo real. Con el botón, la que lo tenía que accionar era la mujer.
Sí.
En cambio, ahora hay una interconexión entre la tobillera y el botón que tiene la mujer, con lo cual digamos, la justicia y en este caso la policía sabe dónde está el agresor, cuándo viola la medida, y por el otro lado la mujer es alertada de que el agresor está cerca.
¿Y por qué insistimos con esto? Porque todos los casos que vemos, que escuchamos semanalmente de asesinatos, tenían una previa, Fabiana. Siempre había una previa que conocía mucha gente, siempre había amenazas, agresiones, violencia, te voy a matar. Y sin embargo, finalmente, muchas veces se mata. O sea que todos los avisos que dio el agresor, en algunos casos delante de familiares, delante de amigos, en casos en que ya está incluso, como decíamos recién, en la justicia, en una denuncia, en una comisaría, nos preguntamos cómo puede suceder eso. Cuando hay avisos, cuando hay anuncios, cuando ya se sabe, es como una profecía autocumplida, no puede ser así.
Claro, lo que pasa es que eso lo tenemos que dividir en dos
A
partes.
ver.
De la cantidad de femicidios que hay, lamentablemente, durante el año, solo el 25% tenía denuncias previas.
O sea que todavía las denuncias no son generalizadas.
Exacto. Entonces, vos decís, en todas las familias se sabe cuando hay un vínculo de violencia. Pero la gente tiene miedo a intervenir, desconocimiento, la víctima muchas veces miente y dice, bueno, pero ya pasó, fue un momento, estaba nervioso. Entonces hay un intento también de justificar al agresor. El tema es cómo hacemos para que con esta modificación cultural a la justicia, a las fuerzas de seguridad, trabajamos para que más mujeres se animen a denunciar.
Pero a la vez es un círculo vicioso, porque este año tuve que entrevistar a esta chica del conurbano que terminó matando a su marido de un montón de puñaladas y era muy impresionante, pero ella había hecho denuncias, había
Exacto.
hecho más de una denuncia
Sí.
y sin embargo no había pasado nada y seguía viviendo con el agresor, denuncias por violencia fuerte, por violencia física, pero eso contagia, porque todas las mujeres que la conocen, las mujeres del barrio, las mujeres de la familia que podían padecer una agresión, al ver que ella se, digamos, exponía en la denuncia y que no pasaba nada, tampoco van a denunciar. O sea, hay una persona siempre de referencia en los barrios que hizo denuncias, que se expuso, que después se la ligó doble porque el violento pega más fuerte, si sabe que fue denunciado. Y eso se contagia a otras personas que prefieren callar.
Sí, por un lado hay personas que por miedo, por falta de recursos muchas veces, porque muchas veces le pasa a la mujer que no tiene a dónde ir o a quién recurrir, pero también hay, gracias a todo lo que se está hablando en los medios, en las políticas públicas, yo siempre doy el ejemplo, en el 144, que es la línea nacional gratuita, confidencial para asistencia y orientación, ha aumentado un 40% la cantidad de llamadas de mujeres que por primera vez se animan a hablar con algún organismo público. ¿Esto es bueno o es malo? Desde mi óptica es positivo, porque reciben información, porque se las puede acompañar, entendiendo que el proceso de la salida de un vínculo de violencia no es de un día para el otro. Hay que ir acompañando a la víctima con los dispositivos locales, con la línea, con la justicia, las fuerzas de seguridad. Hay que ir acompañando a esa mujer a lo largo del tiempo. Ese es el verdadero secreto que hay en el sentido de que esa mujer sienta que no está sola
para lo que se viene, ¿no? Para lo próximo, para lo siguiente. Les cuento que no es que Fabiana Túñez o el instituto que ella dirige trabaja solamente en violencia, pero yo no puedo evitarlos. Podríamos estar hablando de aborto, podríamos estar hablando de el techo de cristal, las mujeres que no llegamos a lugares gerenciales, a lugares de a ser directoras. Lo que nos cuesta llegar a un lugar de poder, podríamos estar hablando de acoso, podríamos estar hablando de la jubilación de la ama de casa, qué sé yo, de tantas cuestiones, y sin embargo la violencia a mí personalmente me impresiona, me sigue sacudiendo cada vez que tengo que dar la noticia de una mujer asesinada por su marido, por su pareja, por su expareja.
Por eso cuando llegué al instituto, dado que yo vengo hace muchos años trabajando en estos temas, como primer objetivo fue la creación del plan de violencia de género, que era una deuda que había desde el año 2010, y mucha gente por ahí me decía, bueno, pero el instituto es mucho más que violencia.
El feminismo, desarrollémoslo, hagámoslo crecer.
Claro, pero la realidad es que primero había que atender lo urgente. Y ahora sí tenemos un plan de igualdad de oportunidades y derechos que antes no teníamos y que solo había dos países en la región que no lo tenían, Cuba y Argentina.
Cuba y Argentina. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo es?
El plan de igualdad abarca justamente muchos de los puntos que vos hablaste, desde políticas de cuidado, desde corresponsabilidad de papá y mamá, de la familia, desde lugares para que la mujer pueda tener una licencia diferenciada, el poder garantizar el libre acceso sin discriminación a la mujer a todos los lugares donde quiera acceder laboralmente, en todo lo que tiene que ver con esa vida cotidiana que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, por ahí quien nos está escuchando dice, bueno, pero ¿qué es la política de cuidado? Y la política de cuidado es de qué manera nos obliga a las mujeres a hacernos cargo de todos los cuidados familiares de las personas adultas mayores, de los niños, de las niñas, y de qué manera hay una etapa de nuestra vida donde quedamos fuera de la carrera laboral o profesional o de la fábrica o de la empresa, por eso.
¿Por criar a nuestros hijos o por cuidar a nuestros mayores?
Exacto. Siempre somos las cuidadoras, las mujeres. Y eso es lo que tenemos que culturalmente también modificar.
Estamos en el 11-65-84-0870. Ustedes lo tienen que agendar si no lo tienen agendado, como WhatsApp Nacional, ¿verdad, Rafa? Uh-huh. Como WhatsApp de Plaza Fuerte, bueno, como quiera.
Como un faro,
exactamente. Acá Flor Belinqui me acerca justamente la noticia de esta chica que había denunciado 7 veces en 15 años a su marido y lo mató de 185 puñaladas. Un día lo mató, un día enloqueció, no pudo más, no aguantó más. 7 veces entre 2003 y 2018. A mí me sigue impresionando que esto siga pasando en Argentina. Entiendo que siempre te pregunto de lo mismo, Fayana, y no podemos hablar de otros temas, pero me impresiona mucho.
Es que nos impresiona, pero por ahí
me impresiona y es más que me impresione, porque si no, ¿qué importa lo que a mí me impresione? Me hay una palabra para esto, cuando algo te no me está saliendo, cuando algo te interpela, me interpela, me dice tenés que hacer más, tenés que repetirlo, tenés que hacer más, pero no sé qué más puedo hacer.
Pero yo te doy un ejemplo y seguramente las oyentes que están en este momento en las diferentes provincias de nuestro país van a entender.
A ver.
Cuando una mujer decide denunciar, por ejemplo, en una provincia, en una localidad, a los 5 minutos ya lo sabe todo el pueblo.
Exacto.
Cuando se dice.
O en un barrio.
Todo un barrio. Entonces, esto también es una traba para la mujer, por la cuestión cultural, porque en general el violento tiene una doble cara. Entonces, para la sociedad el violento es un buen padre, un buen marido, un excelente trabajador. Entonces, hay toda una sociedad cómplice, más del violento que de la víctima. Entonces, exacto, se tiende a descreer de la víctima. Yo veo un ejemplo de Punta Alta, sí, cerca de Bahía Blanca, donde hubo una denuncia de parte de la mamá y la nena de un abuso sexual reiterado del padre.
Sí.
Va a la comisaría, hace la denuncia, sí, el de la comisaría le avisa al victimario y el victimario decide suicidarse. O sea, todo pasó
simultáneamente, casi.
Simultáneamente, con lo cual, por eso digo que hay que trabajar mucho con la sociedad, mucho con la justicia y mucho con también las fuerzas de seguridad.
Martina, que vive en Mar del Plata, pregunta, si no hay comisaría de la mujer, ¿a dónde vamos?
Si no hay comisaría de la mujer, dos cosas.
Claro, hay lugares donde no hay, ¿no? Claro.
Exacto. Llamar al 144.
Eso es todo el país.
Que es gratuito, sí. Aún de celulares, cosa que antes no lo era. Ajá. Y por el otro lado, puede ir a cualquier juzgado de turno, donde tienen la obligación de tomarle la denuncia, tanto sea por violencia psicológica, física, sexual o cualquiera de las violencias que quiera denunciar.
Yo quiero agregar, las comisarías comunes, que no han sido muy receptivas de todos estos pedidos, ¿han mejorado su actitud o siguen siendo...?
Y debe ser, depende, ¿no? ¿Eh? Depende de la zona, pero es buena la pregunta, muy buena, Rafa.
La realidad es que esto se ha trabajado mucho en cuanto a Policía Federal y también en algunas provincias, se han trabajado con capacitaciones específicas y cada vez hay mayor receptividad. En algunos lugares hay mejor predisposición, en otros no, de las comisarías comunes.
Y en la medida que haya mujeres también en la fuerza, ¿no?
Exacto, hay más mujeres en la fuerza.
Eso va a ayudar.
Se trata de capacitar cada vez más dentro de lo que es la formación policial. Ahora, antes no lo había.
Claro, no existía.
Ya hay, pero ahora sí hay una materia específica que tiene que ver con género y violencia.
Hablando de Roma, que Patricia Bullrich está insistiendo tanto con estos cursos, ¿en gendarmería cómo viene la mano?
Bueno, hay más mujeres, hay más gendarmes, están, digamos, creciendo, yo no entiendo mucho el escalafón o algo así, de la realidad es que hay más mujeres en general en las fuerzas. De hecho, las mujeres antes no tenían un chaleco adecuado a su físico, por ejemplo, y ahora...
Claro, eran más grandes por los cuerpos de los varones.
Claro, o si no te apretaban
claro,
los senos de una claro, manera claro, increíble. Ahora se han comprado, por ejemplo...
La versión femenina.
claro. Pero estos valores democráticos que van a intentar impartir estos cursos podrían tener que ver también con la política de género, ¿verdad?
Seguramente.
Si es que se llegan a implementar, porque tienen un montón de críticas, pero si llegan a implementarse...
Sí o sí lo tienen que tener.
Sí o sí es así, y eso pasa en todas las fuerzas.
Bueno, la realidad es que se ha avanzado mucho a partir del plan de violencia, donde hay compromisos concretos de parte de cada uno de los ministerios. Cada ministerio firmó un compromiso dentro de lo que es el plan y dentro de esos compromisos está la capacitación a las fuerzas con otros valores. Pero como todo, los cambios culturales
tardan.
Nunca van de la mano con las leyes o los planes.
Bueno, ahora, dentro de todo tenés la suerte de que es políticamente correcto. No digo porque Fabiana empezó con esto hace ¿cuántos años?
Más de
25. Más de 25. Y las feministas eran... o las mujeres que defendían los derechos de las mujeres eran tildadas de muchas cuestiones, no eran tenidas en cuenta, no eran escuchadas, no tenían mucho espacio en los medios, ¿no, Rafa?
Es verdad. Eduardo, que vive en San Luis, dice, bueno, también hay mujeres muriendo, también sea una exageración, dentro de la fuerza por la violencia de sus propios compañeros. No sé si muriendo, pero no sé si están del todo reconocidas o bien visibilizadas.
La realidad es que lo que dice el oyente, hay casos de violencia de género dentro de las fuerzas, todas las fuerzas de seguridad, donde hay un protocolo específico donde automáticamente no solo se le saca el arma, sino que se le inicia un sumario. Ah. A ver, la sociedad está compuesta por personas y desigualdades, y las desigualdades están... en todos los sectores, claro. Sindicatos, empresas, en todo lo... Y este es el trabajo más más desafiante que tenemos cuando vos, María Laura, recién decías, me interpela.
Sí, me interpela, esa es la palabra.
El problema está que tenemos que seguir como esa gota quebrada a la piedra, donde trabajar y trabajar y trabajar por una sociedad igualitaria, donde todos tenemos derecho y donde las mujeres no somos cosas. Y esto es uno de los temas que tenemos que trabajar ya no solo desde la política pública, sino desde el cotidiano de nuestras vidas, qué sé yo. Muchas veces, no sé, María Laura, si has escuchado. No, no, pero mi marido es distinto porque me ayuda. A ver, ¿te ayuda a qué? A lavar los calzones, a hacer la
levanta comida, la mesa, te dice.
Levanta, ¿viste?, la mesa. No, eso forma parte de ese cambio cultural.
Sí, esto es mitad y mitad, claro. Pero bueno, y sobre todo la gente más grande tiene carga con esta, con haber sido criada con esta cultura, ¿no, Rafa?
Sí. Martín, amplía la pregunta. Esa línea que acabamos de nombrar, que es la
144.
144 es anónima porque hay gente que no se anima a denunciar. Está, bueno, protegida la víctima.
Sí. Bueno, el tema es importante saberlo. La línea 144 no es para denuncias. No. Por lo menos no por ahora. El año que viene vamos a ver. Pero la realidad es que ahora es asistencia, orientación, derivación, acompañamiento, porque eso es otra de las cosas que pudimos poner en esta gestión, que es, le hacemos un seguimiento a cada llamada que hay dentro de la línea. Obviamente que los profesionales de la línea tienen firmada la confidencialidad con el organismo, así que cualquier mujer que llame para pedir orientación, que puede ser por ella o puede ser por alguien de su familia, es totalmente confidencial.
Está bien que menciones lo de familia, porque generalmente es intrafamiliar, ¿no? Los casos más próximos están siempre dentro de la familia.
Es que a veces nos llaman los hijos mayores ya, claro, nos llaman los hermanos, a veces llaman padres y madres preocupados por sus hijas, cómo hacer para ayudarla, porque también es verdad que la juventud, hay un sector de la juventud donde también está dentro de un circuito de violencia. Vulnerable. Por las redes sociales, vos lo ves que por ahí está en la mesa sentada tu hija y la ves que está pendiente del celular. Bueno, eso también es violencia y hay que ayudar a la familia a que pueda acompañar a esa
¿Está
mujer.
¿Está bien capacitada esa gente que atiende desde el 144?
Son todos profesionales específicos de la materia, están capacitados. Es más, reciben una capacitación cada 6 meses para ir aggiornando las cuestiones que son nuevas.
¿Está alguna? Escuchando, Nelson, desde la NASA a Cabo Cañaveral.
Sí, por supuesto, querido.
Ah, bueno,
muy interesante. Sobre todo porque aquí no pasa nada.
¿Cómo no aquí pasa nada?
Y ya ese horario de visita, ¿no es cierto? Yo estoy acá dentro del parque de la NASA.
Ah, bueno, aguardando. Está medio aburrido, entonces nos
y
está
viendo que, por streaming. Hasta que llegue el sábado, mucho más no hay, ¿no es
hasta
cierto?
El alucinaje. Pero puedo ir contando cómo se pelearon Aldrin y Armstrong.
Sí, eso lo vamos a contar el sábado,
la
sí, querida.
La guerra fría, lo que estaba pasando
no solo
en
eso,
el mundo.
Pobre el piloto que no pudo bajar. Aldrin creo llegó hasta la luna y como sí, era el piloto del módulo, no pudo bajar. Sacó fotos desde la ventanilla, porque qué otra cosa puede hacer.
No sé, ¿cierto?, si era Aldrin o Collins.
Collins era el piloto, si no me equivoco, de la nave y Aldrin del módulo. El del módulo, por favor, tiene que quedar, pues se te cierra la puerta, te dejas la llave adentro.
¿Sabes de todos los temas, Nelson?
No, pues, imagínate, se cierra la puerta del módulo, te quedas la llave adentro, ¿qué haces? Conseguí un cerrajero.
¿Qué pasa, Rafa? ¿Por
y
qué
te cuento un dato más? ¿Vos sabés que te iba a decir en la Tierra, allá en la Argentina circuló...
¿Vos estás en la Tierra?
Sí, estando acá en la NASA uno ya, ¿no es cierto?, se siente en otro espacio. Sí. Circuló un disco,
sí,
allá por la década del 70,
sí,
donde estaba todo el relato de las distintas transmisiones, ¿no es cierto?, de la llegada del hombre a la Luna. ¿A que no sabés quién fue el locutor?
¿Quién?
Llevó adelante las grabaciones.
¿Quién?
¿No? Juan Carlos Russolo.
Mira
vos. No te rías, es cierto.
¿En serio?
Sí, por supuesto.
Pensé que era un chiste suyo. No,
querida. Nosotros no hacemos chistes.
¿Qué pasa, Rafa? Dale, que se nos vienen los políticos encima.
¿Quién nos comenta? Eduardo de San Luis dice, hay una aplicación nueva hecha por santafesinos que se llama No Estás Sola, que podría ser una herramienta para acompañar Santa también al auxilio Fe. De la víctima de violencia.
Santa Fe siempre está en la vanguardia de estas cuestiones.
Sí, igual esa es una aplicación que la Nacional. Generó desde la sociedad civil y obvio que todas esas iniciativas son buenas, pero lo que tenemos que entender es que es el 144 al que va a llamar, porque la aplicación seguramente va a terminar comunicándose con el 144.
Tengo tanto para preguntarle.
¿Podemos? La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor.
agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que me ponga para cenar.
Dije.
En el ojal.
Bueno, ¿qué dije,
Rafa? En el fragor de la charla dijiste alucinaje,
oh,
el lunizaje.
Y dale con eso.
Pero también te lo vamos a tomar como
alunizaje.
Algo alucinante tienes.
Claro, viaje, ¿no? Un alunizaje alucinaje. ¿Quién pidió esta versión que acabamos
de ver? Esto es muy lindo. Lo pidió Fer de Florida y nos recuerda, y lo sabemos, que 2 más 1 es uno de los músicos que acompañan a Osvaldo Bazana en el programa.
Cierto.
Marcelo de la Mea.
Pero este es el con el que abrimos el programa,
¿verdad? No, es otra versión.
¿Otro 2 más 1?
Sí.
Uy, qué linda es esta canción, Amarradito.
Sí, sí, sí.
Tengo una pregunta para Fabiana y es propia. ¿Qué pasa si cambia el gobierno, Fabiana? ¿Qué pasa con tu dirección del Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Es un cargo que te da el Poder Ejecutivo? Si no siguiera el presidente Macri, ¿qué podría pasar con esto?
Bueno, el instituto es algo que está creado y es un espacio ganado, y obviamente si ganara otra opción política seguramente van a poner a alguien al frente del instituto. Esperemos que no haya sido como siempre y que esta vez también se ponga a alguien que verdaderamente
sepa. ¿Cómo era antes? Como siempre.
Y la realidad es que el organismo que yo ahora estoy al frente era un organismo que no existía, que no se sabía qué hacía y quién era su titular. Siempre fue un organismo que, si bien fue Secretaría de Estado, siempre estaba ahí como al costado y con un presupuesto muy bajo. Y bueno, creo que hemos aprendido a que este organismo tiene mucha importancia, porque es un organismo que es el que te plantea el mapa, el diseño y la política estratégica. Entonces, bueno, obviamente yo que estaba en la sociedad civil era uno de los reclamos.
Con la Casa del Encuentro, claro.
Exactamente. Así
tantos
que,
años. Entonces,
cuando termine esto, me iré a mi casa.
Lo que pedimos, lo que rogamos, lo que exigiremos en ese caso es que pongan a alguien que también pelee por los derechos de las mujeres y que este espacio que se visibilizó durante esta etapa se siga visibilizando. Y me apuro, ¿viste? Me pasa eso, me trago unos pedacitos.
Mariano de Villa Crespo se hace una pregunta. Dice, ¿qué país tiene las mejores o más efectivas medidas en el tema de género en la actualidad?
Bueno, hay diferentes países, pero por ejemplo los países nórdicos están muy avanzados en las políticas de igualdad.
¿Porque empezaron antes?
No, porque son sociedades menos machistas, son sociedades que tienen un concepto mucho más adecuado a los nuevos tiempos. Pero España, por ejemplo, durante muchos años, cuando fue política de Estado, como lo es hoy en Argentina, logró una disminución muy importante del índice de femicidios, el impacto en las mujeres. Después dejó de ser política de Estado y volvió.
Y vuelven a subir los guarismos, es así, ¿eh?
Es
inmediato, es lamentable.
Hubo una pena ejemplar en estos días, se le dieron condena a estos. Los de la manada, famosos, que violaron
los violadores, grupo, sí,
22
es así,
años.
Pero es como dice Fabiana, si se interrumpen las políticas, vuelve la violencia, claro. Como si los agresores supieran que hay impunidad para ellos, ¿no?
Sí, es una cuestión cultural que está tan arraigada que si vos no lo sostenés por lo menos 20 años
o más,
como política de Estado,
o más,
volvemos para atrás. Entonces yo creo que este es el secreto, mantenerlo como política de Estado, en generar todas las políticas necesarias con el acompañamiento de las leyes. Tenemos leyes maravillosas acá en Argentina y en algunas provincias, por ejemplo, nos cuesta mucho que se implemente.
Ahora vamos a hablar de eso después de las noticias de las 14:30, que como ustedes saben vienen recontra puntuales a la con el top, ¿verdad, Marcelo?
Sí, por supuesto, ¿no?
El dólar tranqui.
Ahí está, top,
el dólar tranqui.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Dicen que no se estilan los no, ni mi medallón, ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo. Cuando voy de tu brazo, bajo el sol y sin apuro. No se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Al trotecito lento recorremos el paseo. Saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito
sé que no se estila que te pongas para cenar.
Tenemos información de las boletas. Martín Angulo, contanos qué es lo que va a pasar con el pañuelo celeste, el pañuelo verde y las imágenes que querían poner algunos políticos.
¿Te acordás que habíamos contado que la jueza Servini, para las boletas que se van a usar en la ciudad de Buenos Aires, había dicho que no podía haber ninguna simbología que haga referencia al debate sobre el aborto?
Exactamente.
Habíamos contado que había varios partidos que llevaban pañuelos celestes, que son los que se manifiestan en contra de la legalización del aborto, y había otros que llevaban pañuelos verdes, que son quienes sí están a favor de la despenalización del aborto. Y había un caso puntual que era el del Partido Demócrata Cristiano, que llevaba un feto en su boleta y que había varios de sus candidatos que también vestían ropas celestes.
Exactamente.
Acaba de salir un fallo de la Cámara Electoral sobre este punto. ¿Qué dijo la Cámara Electoral? El Partido Demócrata Cristiano no puede llevar el feto, se trata de una simbología que no está autorizada y que la ley no la contempla dentro de los elementos que pueden tener las boletas. Ahora, la Cámara revocó la decisión de Servini vinculada al resto de las simbologías sobre el debate del aborto. ¿Qué significa esto? La Cámara no lo dice, pero es el efecto que tiene su resolución, que pueden haber pañuelos verdes y celestes o cualquier otra referencia al debate del aborto dentro de las boletas. Esto es porque el decreto que establece cómo deben ser las imágenes de los candidatos en las boletas no hace ninguna prohibición respecto de vestimenta que pueden llevar, no sé, si una mujer tiene aros o no tiene aros, o un hombre quiere tener un accesorio o no, y demás. Bueno, nada dice eso la ley, y como la ley no dice nada, digamos, se contempla lo que esa persona quiera llevar en la boleta. Hay un punto con respecto a esto. En la ciudad de Buenos Aires, los nuevos modelos de boleta ya fueron aprobados y entiendo yo que ya deben estar en imprenta porque en menos de un mes se vota. Hay que ver con este fallo de la Cámara, aquellos partidos que sacaron sus pañuelos de las boletas, qué decisión toman respecto de si vuelven a hacer una presentación para pedir que formalmente puedan estar con los pañuelos o quedan las boletas como están sin hacer ninguna manifestación, y de esta manera el único partido que tendría alguna idea de cuál es su postura sobre el aborto es el Partido Demócrata Cristiano, porque más allá del feto hay algunos de sus candidatos que tienen pañuelos celestes. Hay un candidato que, por ejemplo, tiene el pin que de Salvemos las dos vidas, medio imperceptible si querés en una boleta, pero una persona detallista.
Pero eso se puede.
Eso se puede, pero con el fallo de la Cámara el único que puede por ahora es el Partido Demócrata, que había apelado, había llegado hasta la Cámara. El resto de los partidos ya habían cambiado sus boletas. Hay que ver con este fallo de la Cámara qué es lo que hacen esos otros partidos.
Bueno, quedó claro. Esto es lo que se define en relación a las boletas. Me habían preguntado qué horario tenía el 144, las 24 horas, ¿verdad? Se puede llamar
144. Exactamente, todos los días del año.
Todos los días, y siempre hay asistentes profesionales, para que sepan, ¿no? Para acompañar, para asistir y para aconsejar y para decir qué le corresponde, a dónde puede acudir. ¿Hay siempre también algún lugar para ir a vivir estos lugares de refugio?
Bueno, los hogares de protección integral. Sí, hay 89 en todo el país, y también hay otros lugares que están en comodato o en articulación con iglesias, con organizaciones de la sociedad civil también. Así que en todas las provincias hay un lugar a donde puede acudir esa mujer previa orden de la justicia.
Y hay, me pregunto, porque en las últimas horas tuvo una crisis que se supone que es postraumática, de esas crisis que tienen las mujeres cuando han sido violadas. Sigue teniendo crisis Telma Fardín, esta chica que fue violada por Juan D'Artés y que hizo la denuncia. Hay equipos, sé que hay en el Pirovano, pero no sé si hay en otros lados, que asisten a víctimas sexuales.
Sí, en todas las provincias, no es que hay mucho, pero sí hay un dispositivo especial para asistencia a la víctima de delitos sexuales. Y obviamente que es un tema donde hay que acompañar a esa mujer, a esa adolescente, a esa joven, durante un tiempo prolongado.
Porque cada vez que lo cuenta lo vuelve a vivir en ese caso, ¿no?
Exacto, nosotras consideramos que Telma, bueno, está muy bien rodeada, pero la realidad es que necesita un trámite, un tratamiento prolongado en el tiempo. Nosotras desde el INAM la estamos acompañando desde una presentación que hicimos judicial en Nicaragua.
Porque tiene recaídas aquí en su vida diaria.
Exactamente. Cualquier mujer, cualquier persona que haya sido violentada sexualmente, es un tema que te cambia la vida y por eso es que hay que acompañarla profesionalmente.
Y hay mujeres, según tengo entendido, ustedes saben que las actrices, uno se cruza, conversa. Hay un run-run de que hay más mujeres todavía que no se animan a denunciar a Juan
Dantes. Bueno, yo voy a darles un ejemplo. Cuando fue lo de Telma, de un día para el otro, al 144, hubo un 40% de llamadas de mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Muchas de ellas mujeres de 80 años con las cuales ya no había posibilidad de hacer nada. Y te llamaba para decirte, solamente quiero decirlo.
En el caso este que estamos, del que estábamos hablando, porque, bueno, porque anoche o ayer tuvo que ser hospitalizada Telma Fardín, hay todavía mujeres, todavía, imagínense la cantidad de mujeres anónimas que callan, dos mujeres conocidas, esto es lo que se comenta entre las actrices, que al estar casadas no se animan a denunciar a una persona pública que ya fue denunciada. Imaginémonos en el caso en que todos son anónimos, ¿no? ¿Cuánto queda bajo la alfombra?
El tema es que el estigma es muy grande que te deja la violación, el abuso, de sentir que vos sos la culpable, la responsable, y que vos tenés que sentir vergüenza, cuando el que tiene que sentir vergüenza, obviamente, que es el agresor. Pero siempre, para poder sacarle el poder al agresor, la mejor herramienta que tenemos es la palabra y la denuncia.
Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vamos del brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y el trotecito lento el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estira, yo sé que no se estira que te ponga para cenar. Los mires en el local desde luego parece un sueño, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que dieron mis abuelos.
Esta versión de Amarraditos la está cantando Marta González, porque Carla, que vive en Once, nos escribió al 11-65-84-08-70.
No, Marta, dice, Gómez, me perdón, gusta, no me quiero meter en tu Marta, vida. ¿Qué? Marta González, porque me mezclaste con Lucho González, seguro.
Ah,
Marta
Lucho, Gómez.
Escuchar estamos un poquito los dos, entre el alunizaje y la azuline, como dije yo.
Pero hagamos justicia, se llama Marta Gómez.
Cuando no tenés nada hay un eclipse.
¿Qué dijo?
No, que sigo en línea.
¿Qué dijo del eclipse?
No, digo, cuando no estamos celebrando el hombre de la luna, aparece un eclipse, ¿no?
¿Qué tiene que ver el eclipse? No entendí.
Y pues eso los tiene confundidos a ustedes.
Ah, Gómez con...
Gómez con González, ¿no es cierto?
Ah, bueno. Por eso sucede. Qué aburrido está, Nelson. Le escucho la voz. No, ni siquiera el dólar lo está entreteniendo.
Por lo menos los estoy pudiendo escuchar, ¿no es cierto? Y me amenizan
la
tarde.
Usted ya se quiere volver.
Estoy en calidad de oyente.
Le digo algo, como Chernobyl no había, de sus coberturas.
Ah, bueno, no vas a comparar, ¿no es
cierto? Bueno, pero...
pero
no pare.
Otro idioma, ¿no es cierto? Uno ve ahí carteles indescifrables, va con el Geiger ahí todo el tiempo.
El cirílico.
Es otra, claro. Es otra cosa.
Pero yo pensé que la NASA le iba a encantar. Y está aburrido.
Sí, es muy, es lindo. Sí. Es para una tarde, ¿no es cierto?
A Nelson le gustaban los perritos con dos colas.
¿Eh?
Sí, no había. Tenían los perritos moviendo las dos colas. No inventen,
por favor. No inventen más. Rafa, te queda poco, vas a tener que entregar.
Pero me gustaría escuchar a Lucho González, creo que vos también.
Otra vez, pero esperá.
No, todavía no, este no lo escuchamos solo, no.
Pero déjame. Escúcheme, Nelson. ¿Usted quería hablar de una empresa que cerró? ¿Es verdad? Me dicen por acá.
Sí, bueno.
¿Allá cerró en la NASA? No,
cerró allá.
¿Eh?
Allá.
¿Allá en la NASA?
No, allá donde están ustedes.
Ah, ¿acá?
Sí, no es la primera, ¿no es cierto?
No, claro.
Cerró, lamentablemente...
No me dé malas noticias, Nelson.
No, digo, cerró Alpargatas, ¿no es cierto? Una empresa de más de 100 años.
Sí.
Cerró finalmente. Abandona el negocio textil. Autora de marcas como Pampero, Topper.
¿Cierra directamente?
Y sí, querida, no, no sigue trabajando. Más, algunos dicen que se va a llevar hasta la rotonda la empresa cuando
la rotonda
cierra,
de Alpar. ¿No? Ah, era el chiste.
Sí, muy sí, bueno, ¿no? Muy pero bueno. Dicen, sí, muy bueno. Y también hay dos marcas de jean que también se van de la Argentina.
Pero no, las, no vendían nada. Para mí, ¿quién compraba bueno, Lee en 2000?
Bueno, pero Wrangler.
19.
Sí, Wrangler se seguía usando.
Wrangler.
Wrangler, sí, ¿sí? Por supuesto. Sí.
Bueno.
Y no sabía. Incluso esto de que se van, hay manifestantes a la puerta de los locales con pancartas.
Se viene,
¿no
el, chiste,
cierto?
Se viene el chiste.
Que dicen, Yankees, stay home.
Que se quede.
¿No bueno, así que a muy seguir bueno, usando esos pantalones todos rayados, agujereados, que de última están de moda, ¿no es cierto?
Yankees, stay home.
Claro, ¿no?
Mira, fíjate vos. Bueno, sí, bueno, Nelson.
Tremendo, cosas que pasan.
Y bueno, tiene que divertirse en estas
lo
cosas.
Lo leo acá en los diarios de acá, ¿no es cierto?
Bueno, bueno, si tiene algo más, sí, léamelo. ¿Qué sé
no,
yo?
No, acá dice que van a se repatrian, ¿qué? Wrangler y Lee.
Se vuelven a la patria.
Vuelven a la patria, dicen acá. Bueno, siempre le ven el lado positivo, ¿no?
Y
¿cierto?
Claro, me imagino.
Y bueno, otra que cerró es la fábrica de mielcitas y naranjú.
Eso, sí, eso, perdónenme, ¿no? Pasó, pero eso atrasaba. No, ¿quién pero estaba comiendo mielcita?
Bueno, 160,
una pena que cierren igual.
Más de 100 empleados, querido, imagínate, ¿no? Siempre.
43 bueno, años tenía la
muchos mujer, han pasado su infancia chupando esas mielcitas y esos naranjú. Y bueno, ahora nos va a quedar otro para algunos que chupar de lo que se llama la teta del Estado, ¿no es cierto? Van a tener y subsidio de desempleo, etcétera, etcétera.
¡Ay, bueno, Nelson!
Bueno,
¿qué facho se está poniendo?
No, no, absoluto,
se quedan sin
querido,
trabajo.
La realidad.
Naranjú, nunca tomé un naranjú. ¿Ustedes?
Sí, por supuesto. No.
Yo recuerdo tomar.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Era
riquísima. ¿Era rica?
Sí, sí, venía con la naranjita así. Que
ah, no, nunca bueno, tomé.
Pero Fabiana es muy generosa, ¿no es cierto?
Fabiana es muy generosa. Pero, tanto como riquísimo.
Pero las mielcitas, sí, eran
mielcitas,
un clásico,
sí,
¿no
sí,
era cierto? Eran un clásico. Y está mal que estas cosas desaparezcan. Hasta el jueves.
No, no, no se vaya, no se vaya.
To the next Thursday.
¿Eh? ¿Qué?
Aquí digo, to the next Thursday.
¿Qué dijo?
Hasta el próximo jueves.
¿En qué
en
idioma?
Inglés.
No lo entiendo. Sí. ¿Cómo lo dice?
Sí. To the next Thursday.
Ah, to the next Thursday, está diciendo, no se le está entendiendo, Rafita.
Hay una cosa que me gusta decir siempre, que es, esto no ocurre solamente dentro de este estudio, y esta señal viaja muy, muy, muy lejos,
a ver,
y te lo recuerdan camioneros que andan por Santa Cruz, y se los escucho en el Calafate, en Gregores, en Río Grande, en
ay,
Río Turbio, quiero, en Perito no, Moreno, en Comodoro
serio?
Rivadavia, son mi compañía en la ruta.
¿Me podés decir, por favor, quién?
Adrián de Santa Cruz.
Pero escúchame, Adrián no estaba en nuestra nómina de camioneros.
Sí.
Estaba Sergio, estaba el CID.
Quique.
No tengo mucha memoria, chicos.
Si no lo
estaba
incluimos,
Quique,
estaba...
Hola, Hugo, ¿cómo le va?
Si no es? Lo incluimos. ¿Cómo está camionera? Ah, no, pero en la nómina nuestra sí está.
Ah,
sí, sí, no, pero en la nuestra, en la de Plato Fuerte, que tiene un montón de camioneros que además más de una vez nos están diciendo cómo está el clima en distintos lugares.
Podemos pedirle el padrón.
Mira cómo, sí, venga,
¿el padrón?
Isabel, toda la tarjeta de crédito, todo lo que me piden el padrón.
Es un WhatsApp,
no,
no, claro, ¿cómo venga?
Después te manda,
eso vale plata,
¿no? Neumático no barato, le manda.
No, nosotros no queremos vender nada, queremos
que
tenerlos
sé
en la nómina nuestra de Plato Fuerte porque nos van a llamar.
Eso lo que me dicen.
Somos la
todas
compañía de los camioneros.
No, la compañía de los camioneros somos nosotros. Lo que peleamos.
No me dio
los
ningún
salarios,
mate hoy, no me dijo negra, mate, nada.
La compañía somos nosotros, que somos los
¿por qué
peleamos
no me dio
los derechos
mate
de los trabajadores, compañeros?
Mate. Estuvimos tomando mate. Sí.
¿Y por qué no me convidaron?
No sé, ¿por qué no le convidamos?
Porque ¿le convidaron a Fabiana?
No.
Tampoco, porque vino
no,
con su
y porque se trababan todos ahí a la altura de Angulo.
No, no, no,
es como Dolores, es como Dolores Angulo, se hace todo, se traba todo el tránsito.
Está relavado este mate. ¿Por qué no me convidó, Hugo?
600 kilómetros ya hace más.
¿Por qué no me convidó? Siempre me convida.
Es tu compañero Bonelli ese que no te habilita los mates. Pero yo no te dije nada, ¿eh? Pero yo no te dije nada.
Está frío y lavado, un asco.
Bueno.
¿Por qué me hace esto? ¿Por qué no me convidaste, Martín? Si van no, hasta no, vos y lo devolvés.
A mí nunca me dijeron que siga.
Chicos, quiero decirles, el camión no me va a entender. Quiero un chupa media, no estoy diciendo pero
vamos.
Siempre, ¿no? Tiene que haber un chupa media. Uno, no te digo un séquito,
uno alcanza.
Un chupa media, uno que me diga, le damos un mate.
Uno alcanza.
María, Adrián, que está en este momento manejando en la ruta, pide un saludo de uno.
Pero no escribas si manejas.
¿A quién hay que hacer?
No, porque como está de vacaciones, su hijo Cristian lo tiene acompañado acompañante en la cabina.
¿A quién,
Adrián? Ah, listo.
A Cristian tenés que saludar.
¿El de dónde?
Y a Adrián.
Y a Adriancito de Santa Cruz, el que llamó.
Exactamente, que está con su hijo.
Me imagino que han parado a los pibes para mandar el mensaje, ¿no?
Lo mandó el chico, seguramente.
El chico, me hace muy feliz lo que
y el otro es Cristian. ¿Por dónde anda Cristian ahora?
Y ahí en el sur, qué sé yo. A ver. Bueno, nombró como.
Bueno, mande saludos.
Saludo grande.
No
de
vuelta. No me da mate, no manda saludos.
Y peguen unos bocinazos cuando entren al pueblo en homenaje. A mí me gusta esa que fui.
Cabeza, ¿no? Sí, así que peguen unos bocinazos. Tenemos a que seguir pibes. El fui.
A los pibitos les gusta ver los camiones pasar.
Sí. Qué lástima, me tiene tan abandonada.
Sí, ¿no? Gente tan macanuda.
Y eso que estuvimos hablando hoy del acuerdo sindical de Mercado Libre, pero ya fue.
Esos son de
compañeros. No voy a hablar con usted.
Pero que pasen buenos lugares para comer en la ruta, que después el resto de los compañeros caminan.
Ah, es verdad, que lo pasan acá, ¿no?
Entonces, si hay un camión parado, ahí se come bien.
Digan, no, sí, pero a veces están parados por otras cosas, mejor no parar para no joder.
Pero también se come bien.
Y también se come bien. Pero digan, ¿no? Kilómetro tan, ruta tan, llegando a Caletolí. El puestito de techo rojo, por ejemplo.
No, a mí me interesa mucho. No, el puestito de techo rojo no. Ponele, me interesa muchísimo. El Rafa siempre está destacando los que nos escriben de Paraguay, los que están escuchándonos en Bolivia, los que están en el camión, los que están
saludamos a todos, ¿no?
A todos estamos muy felices, por eso estamos acá, porque esto va para todo el país, Fabiana, nos hace muy felices nuestros oyentes, muy muy felices. No hay más versiones para compartir, tenés que entregar, decime, definilo.
Entrego, pero podemos escuchar a Lucho González de fondo.
¿Qué jugador?
¿De fondo? Claro. Mientras vos entregás,
tendríamos que haber comprado un Independiente.
Sí, la verdad que sí.
Lo quiso en un momento. Está en Brasil.
Pero no es el jugador de fútbol.
Sí, claro.
No me mezcle. Es el músico.
Pero son un 10.
Sí, toca. El hombre orquesta juega de 10.
No hay ningún político esperando ahí, ¿no? Díganme que no hay ningún político. Ay, qué suerte. ¿Sabes? Ahora estamos hablando y de golpe entra un político.
¿Te puedo contar algo?
Sí.
Vos sabés que los compañeros camioneros...
Gracias, compañero. Esa es forma de dirigirse, no como vos. Adelante, compañera.
Los que andan por la ruta son muy solidarios en el sentido que muchas denuncias de lugares donde hay trata de personas las hacen los mismos camioneros, con lo cual vale... También reconocerles que están por las rutas y además de comer ricos asados, muchos de ellos también llaman a la línea 145 y avisan.
¿Cuál es la 145?
La 145 es trata. Y ellos mismos avisan cuando detectan que hay un lugar complicado donde hay niñas.
Bueno, nos alegramos un montón. Ahí
está. Además, también visibilicemos, ellos viajan con las trabajadoras sexuales de un punto a otro.
Las acercan
exactamente.
Y las acompañan también.
Sí, pero en este caso estamos hablando de trata.
Sí.
Trata no
es otra cosa. Trata es otra cosa.
Es esclavizar a las mujeres.
Y niñas.
¿Se vienen los auspicios? ¿Vamos a compartir los auspicios? No vamos a vamos a entregar los regalos.
Nada, casualmente ha ganado Lucho, otro Lucho que vive en Núñez.
¿Otro Lucho? Sí, bueno, y no es González, es Gómez tampoco.
No lo sé.
Lucho de Núñez.
Tenés un DNI que termina en 700.
No me dijiste, Lucho, si lo escuchás por la 870, si lo escuchás por streaming o por... ¿Por qué?
Por streaming.
¿Por Cablevisión o por DirecTV o por dónde? Dale.
Bueno, tenés entradas para el teatro para este...
Para Cervantes, venía a buscarlas por acá.
Pasás por acá.
Maipú 555 de 11 a
y el reloj, se lo vamos a mandar a Romeo, que nos está escuchando. ¿Dónde? En Hachal.
¿Dónde está Hachal?
Ahí está,
San Juan.
Sí, señor.
Qué felicidad, que vaya para allá.
Va a tardar unos días, pero llega.
Bueno, nos ponemos...
No tenemos el servicio de Hugo, que es más rápido, pero llega. Sí,
bueno.
No le lleva Hachal el reloj.
Algún compañero sale seguro para Hachal.
No conocía a Romeo. Para mí Romeo, uno solo es el hijo de Guido
Hachal.
Y Florencia...
¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay?
Ahí está la bocina que vos querías.
¡Ay! Bueno, a ver. Me encanta.
Nosotros lo llevamos a Hachal. ¿Cuánto hay ahí para...?
¿Cuánto hay de qué?
No hay nada.
Esa es buena pregunta.
No hay
esa
nada,
buena
Hugo.
Pregunta. No,
es de onda,
bueno,
Hugo.
Sí, bueno, sí.
Ah, Hugo, le pregunté si hay compañeras camioneras.
Debería haber.
¿Alguna? Sí, sí, hay. Poquitas, pero hay. Sí, hay.
No está al tanto el falso Hugo,
si
porque no es Hugo.
Taxista.
Hace falta decirlo.
Pero yo no reviso al patrón todos los días. ¿Vos crees que yo estoy todos los días?
No tengo idea.
Y bueno, viste... Sí, seguramente. Sí, hay. Igual toda compañera de un compañero conductor es compañera nuestra.
Y hay una linda nota que no la puedo recordar. Sí, hay una compañera camionera.
¿Una sola? Chicos, hay que averiguarlo para mañana.
Flor de camionera.
Mañana estamos acá. Llamémosla. Martín Angulo, que siempre se adelanta con la búsqueda. Googleador.
Hay varias notas de distintos medios con historias de mujeres camioneras.
Ah, son varias. Sí. ¿Usted no usa Google?
Sabina, Betty.
No usa gomina nomás.
No, revisa información, Hugo.
¿De quién? No,
que tiene compañeras. Hay mujeres que
puedo ponerme a revisar el padrón todos los días. No puedo poner a revisar
el padrón. Que tiene, independiente, cambio.
Una compañera que tiene una combi para llevar gente atrás. Sí. Ya es afiliada nueva.
Escúcheme, no, Hugo, lo voy a extrañar mañana. Me
no tiene
que...
por qué andar en una Escaña de 18 ruedas.
¿Mañana no viene? Acá Plata.
Y los viernes no.
¿No va a venir?
Sí, somos compañeros sindicales. Los viernes tenemos reunión de sindicato. ¿Pero dónde se ha visto? ¿Y quién se ocupa?
Pero yo necesito que usted esté acá los miércoles. Y los viernes. Y los jueves.
Todo necesita.
Y los lunes.
Algo.
Y los viernes. Y todo los días.
El único día que nos vemos necesita.
No viene mañana.
No viene. Hugo,
no, mañana no viene.
No, pero ¿cómo?
Espero
no
que
va
se
a
ocupe
venir?
Un poco los refuerzos independientes.
Tenemos asamblea.
No hubo asamblea. Me parece mal.
Desde temprano tenemos asamblea.
Acá Florencia muy bien nos dice que cuando Macri inauguró el Paseo del Bajo, lo hizo en un camión que manejaba una mujer. Oh. Andrea.
Claro. Gracias,
Hugo. Que compañera
no es. Y no lo sabe el verdadero Hugo. Ahí
yo no,
la
te,
bocina,
dije que no, te dije que no reviso los padrones.
Deme un minuto que le quiero agradecer a Fabiana que haya venido hasta acá. Fabiana hace un trabajo hace muchísimos años por las mujeres. Tenemos la suerte de que las que la conocemos hace mucho esté visibilizada, no solamente por el presidente Macri, sino también por las que le eligieron entre las 10.000, 9.000 mujeres del mundo. Y yo me alegro un montón, me alegro porque la quiero, porque la conozco hace mucho, porque conozco su trabajo y me alegro que tenga este protagonismo y se lo merece, y se lo merece la causa, además, se lo merece la causa. Y el trabajo que haces, en algún momento vamos a poder hablar de otros problemas de las mujeres, como el techo de cristal. Ahora tenemos que seguir hablando de violencia, ¿no?
Lamentablemente sí, gracias por esta mesa, que además de hablar de estos temas que son difíciles, que nos hemos podido sonreír, así que nada, 144 chicas, varones que necesiten ayuda, llamen al 144.
Sí, pueden llamar. ¿Llaman varones también?
Sí.
144, si lo tenemos por ahí lo vamos a repetir, lo vamos a repetir institucionalmente. Dale.
Y si no se puede bajar la aplicación, 144 también a su teléfono.
A ver.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nos espera nuestro a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor.
Acérquese, Osvaldo, por favor, acérquese. Apropícuese.
Buenas tardes.
¿Cómo está, Osvaldo? ¿Preparó dulces o amargos hoy?
Sí.
¿Cuál de los dos? No, dije, hay una disyuntiva en el
video. No. Nuestro programa suma.
Suma. Ahí de los dos. No, pues me dieron un mate frío hoy, Hugo. Me trajo mate frío.
Nosotros tenemos dulce, amargo y fríos.
No, ahora. Tereré. Tiene tereré.
Lavados nosotros.
¿Se viene un programa caliente? Este es el famoso pase que vamos a hacer. Cada tanto tiene que haber un pase.
Hay un pase, cierto.
Para que después digan, quiero una radio sin pases, tiene que haber un pase.
Este es un paso. Vamos. Perfecto. Para que puedan decir, no lo hagan más.
Saludo a Fabiana también, ¿no?
Bueno, Fabiana, encantado.
Me alegro.
Como todos los jueves, hoy tenemos el espacio de Venezuela dulce y amarga. Hoy vienen tres periodistas deportivos venezolanos que trabajan en Argentina.